Hola, ¿cómo estás? Ezequiel Sánchez en el sonido, como siempre. Aquí estamos en esta hora de Radio Nacional, soltando pájaros. Lo tengo a Diego Ruiz Díaz en la producción y tenemos dos números. Un contestador automático que es el 0810-222-0870, 0810-222-0870, únicamente 30 segundos. También pueden mandar mensajes a este WhatsApp, 11-3870-7485, 11-3870-7485. Ya hice los deberes y ahora vamos a conversar. Ella está en Mendoza. Hace un tiempo que pandemia mediante no nos vemos. Es una querida amiga, la profesora doctora en historia, Beatriz Bragoni. ¿Cómo estás, Beatriz?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Tilio? Es verdad que hace mucho que no nos vemos. La verdad es que la pandemia nos dejó tanto por el camino.
Tal cual.
Pero bueno, ahora nos comunicamos telefónicamente.
En buena hora, en buena hora.
Exactamente.
Y a propósito, hace nada más que unos pocos días atrás se cumplieron 200 años de la entrevista en Guayaquil de San Martín y de Simón Bolívar. Vos me recordaste esta fecha redonda, porque bueno, más o menos cuando se acerca también el 17 de agosto, por nuestra tradición necrológica, si uno no habla sobre San Martín o sobre alguna cosa vinculada a él, enseguida nos llaman por teléfono los oyentes y nos retan.
¿Cómo no?
Entonces, bueno, ahora tenemos este ángulo que es la entrevista de Guayaquil de 1822. Pero lo que me gustaría, porque hay muchos acontecimientos, pero es muy corto el periodo de actuación de San Martín en el Río de la Plata, en Chile y en Perú. Apenas diez años y un poquito más, Beatriz.
Exacto. Sí, es una década veloz, ¿cierto? Como bien dicen los historiadores, el tiempo revolucionario marca otro tiempo, ¿no? Y justamente en esa década, no solamente la vida de San Martín se transforma significativamente, sino que también en esa década se produce un formidable proceso de transformación política que tiene que ver con, diríamos, el avance y la proyección de las nuevas comunidades políticas que surgen del colapso del Imperio Español, ¿no? A raíz de un proceso muy convulso, que son las guerras de revolución.
Vos, disculpame la interrupción, pero vos decís una cosa muy importante en algunos de tus libros, que es que hay además un formidable proceso de politización en amplios sectores de la población.
Así es. Sí, porque bueno, justamente las guerras revolucionarias pusieron sobre el tapete la vasta, diríamos, procesos de reclutamiento militar, ¿no es cierto?, y de formación de soldados, como decía San Martín, frente a la precaria profesionalización de los cuerpos armados al momento de llegar al Río de la Plata, Buenos Aires, y presentar sus credenciales, ¿no es cierto?, como oficial distinguido en las guerras en la península contra Napoleón, ¿no? Hay un ejercicio miliciano que ha sido muy importante, sobre todo en la capital, ¿no es cierto?, con las famosas y memorables invasiones inglesas, pero al momento de su arribo advierte, y por eso también es rápidamente incorporado al círculo de oficiales para formar el regimiento de granaderos, en virtud de la escasa, diríamos, dotación de personal militar profesional en los márgenes australes, ¿no es cierto?, del Imperio Español. Y eso al principio, bueno, los hombres del triunvirato lo ven con desconfianza, porque si bien tiene ese contrato y viene recomendado por un personaje muy influyente, que era Carlos de Alvear, eso no supone que hasta que consigue, diríamos, obtener esa acción militar en las riberas del Paraná, en el famoso combate de San Lorenzo, ahí definitivamente San Martín queda integrado al círculo del poder en ese momento, y acreditadas también sus dotes militares, ¿no? Entonces, ese proceso de formación de soldados, que es lo que busca empecinadamente en el trayecto que lo conduce de Tucumán a Mendoza para formar el ejército de los Andes, tiene que ver con ese proceso de politización y militarización que va acompañado y que incluye a las castas, ¿no es cierto?, a sectores que no han tenido entrenamiento en la guerra y que están fuertemente politizados a favor de la causa de América.
Es más o menos conocido el acontecimiento. Tenemos el gobernador un tiempo en Mendoza y después el cruce a la cordillera, y de la cordillera el paso a Chile, y ahí hay en una cosa, si pensamos en historia relativamente corta, dos victorias militares, y la independencia de Chile, claro. Y después su plan de ir al Perú, Beatriz.
Claro. El plan, diríamos, la formación del ejército en Cuyo tuvo como norte redirigir la política de la guerra del gobierno rioplatense hacia el Pacífico, ¿no? Hay un cambio de dirección en la guerra en función de las derrotas que está teniendo el ejército auxiliar del Perú en el norte, después de las derrotas, ¿no es cierto?, de Vilcapugio y Ayohuma, y eso lo hace ver, ¿no es cierto?, a él y a otros, incluidos en el gobierno del círculo gubernamental, como por ejemplo Guido, que es necesario hacer un giro, ¿no? Y ese giro al Pacífico tiene que ver, digamos, con escalones. Uno es el de restaurar la libertad en Chile, que la revolución había sido derrotada en 1814, restaurado el pendón real, y que era la base, diríamos, de apoyo que suministraba suficiente, diríamos, sembraba expectativas al virrey hasta el 16 Abascal, ¿no es cierto?, y después el virrey del Perú, y después del 16 de Pezuela. Pezuela, un personaje muy avezado en las guerras en las provincias altoperuanas, y que sabía positivamente que el punto de apoyo que podía ser Chile para justamente también intentar lo mismo, cruzar la cordillera del otro lado, ¿no es cierto?, claro, los oficiales, ¿para qué? Para justamente sofocar el bastión rioplatense, que había sido hasta, ¿no es cierto?, el único que había sobrevivido, diría Tulio Alperín Donqui, ¿no es cierto?, el recordado Tulio Alperín, a la marea contrarrevolucionaria entre la caída del sistema napoleónico y la restauración del régimen legitimista europeo, ¿no? El Río de la Plata era el que se había mantenido Buenos Aires y su área de influencia, las provincias cuyanas, Córdoba, y que llegaba, por supuesto, hasta Salta con dificultades, porque ahí habían habido incursiones, ¿no es cierto?, de los realistas, se había sostenido en pie, y después del éxito que obtuvo el gobierno rioplatense sobre Montevideo, las apetencias, diríamos, de los realistas seguían siendo, diríamos, las mismas, que era sofocar a los insurgentes y revolucionarios del sur que justamente no habían mantenido incólume, ¿no es cierto?, los principios de la ley, digamos, del legítimo derecho a ser libres e independientes de España, ¿no?
El asunto es, Beatriz, que por la iniciativa de las Provincias Unidas y de San Martín como pivot, pone a la defensiva al virreinato del Perú. Pierde Chile y después tiene que defender, claro, su territorio.
El punto, mire, el escalón chileno era fundamental. Entonces la batalla de Chacabuco es crucial, pero solamente, diríamos, para afianzar la libertad en lo que vendría siendo la provincia, digamos, la intendencia de Santiago y Coquimbo, porque el sur siguió en manos realistas, ¿no es cierto?, hasta el año siguiente.
Es cierto.
Concepción, la intendencia de Concepción, ¿no? siguió en manos realistas hasta el 18, que finalmente es la batalla de Maipú, y previamente con la derrota de Cancha Rayada, en donde ahí hubo, tuvieron dificultades, pero rápidamente los patriotas recompusieron sus fuerzas y sellaron la victoria de Maipú en abril del 18. Con la idea de justamente avanzar y de sobre Lima, que había sido el centro de la contrarrevolución, en un movimiento de pinzas, una expedición marítima, mientras otras corrientes, ¿no es cierto?, terrestres, podían encerrar, ¿no es cierto?, y sobre todo asfixiar, diríamos, de recursos y desgastar el poder del gobierno español en Lima, ¿no?
Lo cierto es que es rápido, Beatriz, porque en un año y pico después de Maipú, lo tenemos claro, a San Martín ya en el Perú.
Claro. Sí, claro, porque en un año y medio arman una escuadra, ¿no es cierto?, que está financiada en parte por las Provincias Unidas del Río de la Plata y también por el Estado chileno liderado por O'Higgins. Y esa expedición marítima tiene también va haciendo incursiones antes de la partida de 1820, va haciendo excursiones y expediciones, asaltos, podríamos decir, sobre todo en el flujo marítimo del Pacífico, ¿no es cierto?, acosando a los navíos españoles, justamente para limitar la guarnición que les quedaba a los realistas al Chiloé, la isla de Chiloé, y el sur de Concepción, que eso recién en 1828 pasa a formar parte del, ajá, digamos, del territorio chileno, porque ahí tenían, digamos, Valdivia y Chiloé, eran todavía, fueron realistas, por ejemplo, leales a la monarquía española hasta después de 1825, ¿no? Entonces, la clave era acechar esas expediciones marítimas que servían al comercio con Lima y al mismo tiempo podían fortalecer las fuerzas militares para seguir la guerra, ¿no? Y Cochrane, justamente, y otros oficiales británicos son los que, oye, también algunos marinos que hacen expediciones de corso, ¿no es cierto?, son los que acechan la ruta marítima que anticipa el desembarco de la expedición en 1820, el 8 de septiembre de 1820, en la bahía de Paracas, más específicamente en Pisco. Y ese desembarco tiene, diríamos, una importancia capital, porque en 1820 se ha producido, ¿no es cierto?, en la península, en cambio de régimen.
Claro.
Justamente.
Escúchame, Beatriz, te interrumpo.
Dale.
Y después apuras eso y llegamos a Guayaquil, porque vamos a poner a propósito de Cafrune, que también se cumple.
Ah, buenísimo. ¿Qué has elegido para tus oyentes y para mí?
Varias cosas. Vamos a arrancar con Tierra Querida de Atahualpa Yupanqui. Canta un muy lindo y muy buen Cafrune. Vamos.
Dale.
Tuviera para cantarte toda la vida, pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Como un guijarro que se despeña, vaga mi sombra, sueño y herida. Yo soy arisco como tus veredas y así te canto, tierra querida. Yo soy arisco como tus veredas y así te canto, tierra querida. Andaré por los cerros selvas y llanos toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Cálidos ondas me dan sus fuerzas, bravos pamperos, y en el silencio de las quebradas vaga la sombra de mis abuelos, y en el silencio de las quebradas vaga la sombra de mis abuelos. Lunas me vieron por esos cerros y en las llanuras anochecidas, buscando el alma de tus paisajes para cantarte, tierra querida. Buscando el alma de tus paisajes para cantarte, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y llanos toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida.
Seguimos aquí en Soltando Pájaros en la Radio Pública, en Radio Nacional, y recordamos a Tilio, si te parece, la línea para dejar 30 segundos de un mensaje de voz, el 0800-222-0870, repito, 0810-222-0870, y el WhatsApp, el nuevo WhatsApp de la radio, es 11-3870-7485, 11-3870-7485. El WhatsApp, se comunicó Roberto Álvarez, nos recuerda la película de 2016 con Pablo Echarri, El Encuentro de Guayaquil, donde Bolívar parece que es tomado de muy mujeriego y San Martín está enfermo. ¿Es así, tal cual lo pintan?, pregunta Roberto Álvarez. Atilio.
Sí, estamos con Beatriz Bragón y quiero recordar, sospecho que es el último libro tuyo, la biografía política del Libertador, ¿no es cierto, Beatriz?
Exacto, sí, es del 2019.
Tiene 3 añitos nada más.
Exactamente.
¿Cómo anduvo esta criatura, a propósito?
Anduvo muy bien, una muy buena recepción dentro de, digamos, de los lectores académicos, de los jóvenes historiadores que están haciendo sus incursiones por el pasado revolucionario hispanoamericano y también en el gran público. Muy contenta con el libro, realmente.
Bueno, ahora hay una pregunta que nos empuja a ir rápido a Guayaquil.
Exacto.
Lo cierto del caso es que muy rápidamente San Martín, abandonan las fuerzas realistas Lima y en julio del 28 declaran la independencia y él dice que por imperio de la necesidad se proclama o lo proclaman el protector del Perú.
Exactamente. San Martín ingresa a Lima después de un proceso de fragmentación de la unidad del virreinato peruano, en donde las intendencias del norte y de la costa han declarado la independencia y también Guayaquil se ha declarado independiente, ¿no? Entonces, en el año 21, en vísperas de su ingreso a Lima y la declaración de la independencia el 28 de julio del 21, ya han diseñado un reglamento que establece la protección de los pueblos libres del Perú, y él como protector, bajo justamente como jefe del ejército, ¿no? Esa figura de protectorado ha dado lugar a muchos debates, de dónde sale esa figura, ese artefacto institucional. Algunos Mitre lo atribuyó a Cromwell, pero también hay que tener en cuenta que el protectorado había sido una figura que también había usado Napoleón, ¿no es cierto?, en su política de expansión en Europa continental, ¿no? esta idea de la gestión de territorios libres, que supone una nueva forma de gestionar el poder independiente, ¿no? Y ahí se aplica, San Martín lo aplica, asume el mando político y militar, está acompañado de un Consejo de Estado, pero las condiciones, diríamos, de la guerra le exigen, y también los problemas internos que también padece dentro del ejército, lo conducen a entrevistarse con Bolívar en Guayaquil, que es justamente el bicentenario que en varias instituciones y los países, sobre todo en Guayaquil, han habido homenajes y celebraciones importantes al respecto. En Guayaquil se encuentra por primera vez y única vez con Bolívar, ¿no? Bolívar mismo dice en una de sus cartas que fue el encuentro de los dos grandes personajes de la independencia de América del Sur. Y mantuvieron una conversación privada, sin testigos, en donde, digamos, no hubo un acta tampoco en donde se consignara cuáles fueron los términos de esa conversación. Eso es posible reconstruirlo con información indirecta, ¿cierto?, de testigos que luego fueron enhebrando las huellas para ofrecer un relato verosímil de cuáles habían sido los temas que habían sido abordados, y también en función de la importancia que tiene la entrevista de San Martín con Bolívar, porque una vez que regresa a Lima acelera los preparativos para justamente renunciar al mando supremo, al protectorado, y emprender el regreso primero a Valparaíso y después está un tiempo en Mendoza, ¿no es cierto?, hasta que finalmente recoge a su hija en el medio, ha fallecido Remedios, recoge a su hija en Buenos Aires y emprende el regreso al viejo mundo, ¿no?, para iniciar lo que él denominó con sus propias palabras el ostracismo voluntario. Entre las razones que figuran y que es comprensible en función de todos los debates y las controversias que dio lugar a esa salida inesperada, que para muchos así incomprensible, como a Guido, ¿no es cierto?, a Tomás Guido, que fue su confidente, su
dice que nunca,
derecha.
Vos decís que Guido dice, nunca lo voy a perdonar.
Claro, jamás perdonaré jamás aceptaré su retirada, ¿no? Y también se lo dice a la esposa, ¿no? Guido le escribe a su mujer, que tiene una correspondencia maravillosa con ella, en donde le dice, porque la esposa era chilena y vivía en Santiago de Chile, y entonces le dice que le llamará la atención ver llegar a San Martín sin haber terminado la guerra de independencia y de haber afianzado la independencia en el Perú, porque una parte, ¿no es cierto?, el Perú todavía estaba en manos de los realistas hasta la batalla de Ayacucho, que ahí seguramente celebraremos un nuevo bicentenario en el año 24, ¿no?
Beatriz, nos vamos justito porque el tema es cortito y nos permite llegar antes del noticiero. Es un muy lindo bailecito de la Madrid y le estamos recordando en realidad el nacimiento de que fue un 8 de agosto del 37 de Jorge Cafrune. Vamos con Linda mi tierra jujeña. Dale, Ezequiel.
Atrasito en la loma sale una vieja estrella a mirarse en los ojos, ay, 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 de mi jujeña. El canto de mi quena retumba por los cerros como retumba en mi alma el amor de mi jujeña. Blanco y azul es tu cielo como el de mi bandera, porque son las más gauchas, viva mi tierra jujeña. La ira, la ira y la raira, la ira, la ira y la raira, porque son las más gauchas, viva mi tierra jujeña. Thank you. cada cuesta arriba. Van y vienen mis penas, mientras yo voy cantando, viva mi tierra jujeña. Cuando la muerte venga, buscando compañeros, quiero morir cantando, viva mi tierra jujeña. Blanco y azul es tu cielo, como el de mi bandera, porque son la más gaucha, viva mi tierra jujeña.
Soltando pájaros. Con Atilio Bleta por la Radio Pública.
Amigos de Soltando Pájaros, soy Osvaldo de Capital Federal. Una consulta, una pregunta para la biógrafa invitada el día de hoy. ¿Es cierto o no que estaba detrás de toda esta movida Inglaterra, propiciando estos movimientos revolucionarios independentistas americanos, teniendo en cuenta la eterna rivalidad con el Imperio Español? Como siempre, un excelente programa, cordial.
Buenas noches, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Sí, realmente la decisión de San Martín de ir al ostracismo y abandonar semejante plan, ¿no? Y todas sus ideas, y es llamativo, ¿no? No hay documento, como decía la profesora, no se sabe bien qué dijeron. Yo la pregunta mía a ella que lo estudió tanto, a San Martín, ¿qué íntimamente, qué piensa ella que se...
Muy bueno lo que están haciendo. A ver, ¿de qué vivió San Martín en el exilio en Francia? El más grande estratega militar, ¿cobraba una pensión? De Villa Urquiza, mi nombre es Rosa.
Muchas gracias a Tilio, a los oyentes, ¿no?, que se han comunicado aquí a la Radio Pública, Radio Nacional, a este programa Soltando Pájaros, al 0810-222-0870 o al WhatsApp también, 11-3870-7485. Y recordamos que estamos con Beatriz Bragoni hablando justamente del bicentenario del encuentro de San Martín y Bolívar en Guayaquil. A ti.
Ahí hay varias preguntas que podés contestar más o menos,
sí,
rápido.
Totalmente.
Por lo pronto, el tema este de la pensión, que es una cosa importante. Vos, sí, decís, das precisiones sobre este asunto.
Bueno, en primer lugar agradezco las preguntas porque son muy importantes para esclarecer varias cosas. Una, ¿por qué San Martín se decide retirarse? Hay dos motivos que le muestran los límites que tiene San Martín para sostenerse en el gobierno peruano. Uno, es de materia militar, ¿no? Las fuerzas movilizadas para esa guerra se han disminuido y no tiene el control completo de lo que también es la movilización de las montoneras, ¿no es cierto?, y de partidas independientes de una conducción centralizada. La otra cuestión militar tiene que ver con que la reunión de las fuerzas entre las fuerzas que comandaba San Martín con las que comandaba Bolívar, que viene de un éxito muy importante que es Carabobo y que había anexado a la República, a la República de la Gran Colombia, Quito y Guayaquil, hacen que los dos en el mismo escenario o en el no podían compartir esa conducción. Y la tercera cuestión que hay que tener en cuenta es que Bolívar estaba convencido que él, y así lo había formado, ¿no es cierto?, había formado ya un sistema republicano en donde que era disonante con la idea que acunaba San Martín junto con algunos próximos a su influencia, como Monteagudo, en donde pensaban que la monarquía constitucional era la fórmula institucional más adecuada para gobernar el Perú y también hacerla extensiva a otros territorios libres de la dominación española. Esa diferencia política no es menor.
Claro.
No es menor porque San Martín, cuando llega justamente a Lima, tiene una oposición muy fuerte con el grupo de los republicanos limeños y peruanos que están en contra de esa propuesta política.
La élite en peruana hay dos posturas, una que es republicana y la otra monárquica.
Exactamente, pero los republicanos han ganado la opinión pública, podemos decir, y no así los monárquicos constitucionales, porque era inaceptable para muchos conciliar independencia con monarquía constitucional, y menos con un príncipe europeo, como justamente el Consejo de Estado había enviado una misión diplomática a Londres para buscar un príncipe que encabezara el edificio político peruano. Eso por una parte. Entonces, bueno, San Martín evidentemente se va en malos términos, digamos, tiene una fuerte disidencia, incluso interna. Hay que recordar que el mismo Las Heras, ¿no es cierto?, ya había pedido el retiro, que había sido uno de los generales más importantes del ejército de los Andes, ¿no? Ya había pedido el retiro Las Heras, también habían pedido otros oficiales muy relevantes del ejército de los Andes. Menos poder, tiene poco poder, entonces decide irse. Cuando él efectivamente toma la decisión de irse, está en Mendoza unos meses y empieza a organizar su viaje al viejo mundo, ¿no? Y ahí hay una serie de bienes, respondiendo a la pregunta de la oyente,
de las pensiones.
¿Qué vive? Bueno, él va a obtener en los años siguientes una pensión del Estado peruano, pero esa pensión del Estado peruano que recibe y que obtiene, diríamos, ayuda a mantenerse. Él, está un tiempito en Londres, después decide radicarse en Bruselas porque es más barato vivir y al mismo tiempo es más barato educar a su hija. Ese cálculo lo hace, como lo muestra en una carta que le escribe a O'Higgins. Suma a esos ingresos otros ingresos que tiene en función de algunas propiedades que tanto el Cabildo de Mendoza como el Gobierno de Buenos Aires le ha otorgado en contraprestación de los servicios militares ofrecidos, ¿no?
Rosas,
entonces vive esas rentas.
Rosas le envía también digamos, una cantidad de sueldos o la pensión atrasada, algo de eso hay también.
No. Los fondos, digamos, que recibe de las propiedades que tiene, de las rentas que tiene, y de hasta que vende la chacra en Mendoza, son propios, son bienes propios, ¿no? Pero lo que sí le ayuda a aliviar su vida y convertirse, diríamos, en dueño de dos grandes propiedades, importantes propiedades, una en París y la otra en Ivry, ¿no es cierto?, la famosa casa campestre, ¿no es cierto?, que replica el Instituto San Martiniano, ahí
acá en Palermo,
¿no es cierto?, que la replica.
Un mecenas.
Tiene que ver también, claro, tiene que ver con el vínculo que establece con un mecenas, un personaje que él respeta mucho, que es una persona que tiene muchísimo dinero, Alejandro Aguado, un antiguo emigrado español que en función de su, digamos, arriesgada destreza de los negocios, hizo una enorme fortuna y él se convierte en su administrador, y también a la muerte de Alejandro Aguado se convierte en la albacea de sus hijos menores. Entonces eso le permite entre la pensión que recibe del Estado peruano, los recursos que había obtenido, no es cierto, de la venta de las propiedades que había tenido en Mendoza y también en Buenos Aires, le permite entonces vivir austeramente, pero de manera tranquila, y vivir su ostracismo en el marco de la monarquía de Julio entre 1830 y 1848.
Hay una última pregunta, que es la de el papel de Gran Bretaña durante estos años.
Bueno, ahí hay una precisión al oyente. Gran Bretaña había sido, digamos, un rival histórico de España hasta que los franceses se convierten en enemigos.
Invaden, claro, claro.
Hay que tener en cuenta que Gran Bretaña ayudó a España en la guerra contra Napoleón, ¿no? Porque al éxito de Bailén en 1808 le siguen importantísimas derrotas que obligan al gobierno metropolitano refractario de José Bonaparte, ¿no es cierto?, pedir y hacer una alianza con los ingleses, y los ingleses ingresan a la guerra. Y es ese contacto con los ingleses el que le facilita a San Martín, junto con otros oficiales americanos que defectan, de que digamos que se salen, que piden el retiro del ejército español, les facilitan los salvoconductos para llegar a Londres, y así llega San Martín, como muchos otros llegan a Londres, y allí se empapan, ¿no es cierto?, de planes militares, de una opinión pública diferente, porque Inglaterra evidentemente promueve, digamos, no apoya directamente, pero sí le da, hace un guiño, ¿no es cierto?, a los liberales, tanto españoles como americanos, para facilitar, sobre todo, y activar el libre comercio en los mares, ¿no?
Hay en este sentido una tarea, pero también de las logias masónicas, digamos.
Claro.
Bueno,
hay que tener en cuenta que Londres había sido y será por mucho tiempo un núcleo, diríamos, de reunión de los americanos liberales que luchan a favor de la independencia, ¿no? Allí tienen recursos para, sobre todo para editar periódicos, y también de reunión, tienen libertades para reunirse, y eso facilita, ¿no es cierto? Bueno, hay que pensar que Miranda, ¿no es cierto? Francisco de Miranda había sido uno de los precursores del tema de las independencias en Caracas, y había creado la logia de caballeros racionales, al que se suman muchos hispanoamericanos, y entre ellos San Martín de Alvear.
Escúchame, Beatriz, hay un... tenemos la entrevista, secretismo, pero después... vos haces un detallado estudio sobre cómo van trascendiendo algunas cosas, y decís que hay un marino francés, Lafon, que entrevista a San Martín y que da ahí a conocer, hay ahí unas primeras pistas sobre por lo menos las versiones de ¿por qué sucedió lo que sucedió y San Martín se aleja de Perú, del Río de la Plata, y se queda a vivir en Francia?
Sí, es muy importante lo que decís, porque este escritor era un personaje que había estado en América del Sur durante las guerras de independencia, ¿no? Había estado más vinculado, diríamos, y había presenciado algunas de las incursiones de las huestes bolivarianas en Guayaquil. Entonces, cuando él llega a Francia, se entera que San Martín está viviendo en París, y decide entrevistar y contactarse con San Martín, porque quiere escribir un libro, ¿no es cierto?, una obra en donde cuente sus peripecias, que ha estado por varios lugares del planeta, pero que quiere contar su versión de las guerras de independencia y de la independencia del Perú, y tratar el tema de Guayaquil, que a su juicio la literatura que en ese momento estaba en circulación, otras memorias de viaje, ya había publicaciones sobre la historia de la independencia americana, él encontraba que esas versiones que habían ofrecido, sobre todo escritores ingleses o británicos, no le satisfacían, ¿no? Entre ellos la de Miller, ¿cierto? Ya había circulado las memorias de Miller, que son una de las fuentes más citadas, ¿no es cierto?, sobre la independencia y el tema de Perú, ¿no es cierto? Porque Miller justamente lo había entrevistado a San Martín, lo había entrevistado, le había mandado un cuestionario en 1827, lo había hecho retratar para ilustrar su gran libro. Entonces, este personaje, que es Lafon de Lucy, decide contactarse con San Martín, esto en el año 1839, con un dato adicional, que es muy importante, que es que ya Bolívar había muerto en 1830. Por lo tanto, San Martín era el único actor vivo que tenía para entrevistar, entonces quería saber su versión, ¿no es cierto? Entonces ahí, cuando la Fond decide publicar su libro, que lo publica en 1843, y que justamente hay varias cartas que se han preservado y que han sido editadas, ¿cierto?, de esa correspondencia, de ese vínculo que se estableció, o ese intercambio epistolar que se estableció entre la Fond y San Martín, surge la versión, ¿no?, que para algunos es una versión apócrifa, para otros creen que ahí está la fe declarada de la voz de San Martín en esa carta, una carta que es atribuida a San Martín y fechada el 29 de agosto de 1822, donde le dice a Bolívar las razones de su salida del teatro sudamericano.
Es decir, entonces, un mes y pico después le manda una carta, por lo menos esto...
Claro, eso es lo que dice la Fond. Que
claro, la... claro.
Pero acá en Argentina se dio una discusión si la carta es apócrifa, si la carta es verdadera, en Venezuela también, etcétera, etcétera, porque en el archivo San Martín esa carta no está. Ese es el tema. San Martín no tiene, no se encuentra esa carta en el archivo San Martín, que está en el Museo Mitre, ¿no es cierto? Entonces, está atribuida a San Martín, no es que sea, porque la versión original no está en el archivo del Libertador.
Para completar esa idea sobre la entrevista, vos también hablás de un ayudante de Bolívar, que muerto Bolívar dice... que la diferencia sobre todo es porque Bolívar era republicano y San Martín monárquico.
Claro, porque justamente Bolívar se muere, tampoco deja escrito que pasó en Guayaquil, pero en una carta que le dirige a Santander en el 22, otra carta que le escribe a Sucre, y después la versión que ofrece un secretario de Bolívar de lo que pasó en Guayaquil, abonan la hipótesis, ¿no es cierto?, de que el tema del monarquismo, digamos, la disidencia entre la forma de gobierno, monarquía constitucional, república, estuvo en la agenda de esa reunión en Guayaquil.
Tenemos, ¿no?, Beatriz, unos mensajes. Diego.
A ver.
El Fuego nos manda un gran abrazo. Mandamos también un gran abrazo para él. Y Miguel de Ituzaingó pregunta por la amante de Bolívar, que era su espía, dice él. Debía haber seguramente presiones en ese lugar, en Guayaquil, habla él. ¿Y espionaje cruzado fue así?, pregunta Miguel de Ituzaingó.
Hay mucha literatura, Beatriz, como advertirás.
Sí, hay muchísimos temas y todos son muy apasionantes.
Pero claro, amantes en realidad han tenido todos los... esta gente notoria, ¿no?
Bueno, justamente si algo tiene, estas investigaciones sobre estos grandes personajes del pasado... es tratar, de deslindar el personaje de carne y hueso de los mitos que construyeron.
Claro.
Evidentemente, las mujeres están involucradas en los procesos políticos, y algunas, Manuela Sáenz, en el caso de la gran compañera de Bolívar, ¿no es cierto?, tuvo un protagonismo muy
importante. Lo siguió a todas partes.
Sí, lo siguió a todas partes. De todas maneras, el protagonismo de las mujeres también se ve en otras dimensiones de esa vida tan convulsionada, de violencia y al mismo tiempo muy esperanzadora de pensar que el futuro iba a ser mejor que el presente que vivía, ¿no?
Lo que me gustaría, Beatriz, en los pocos minutos que nos quedan, es... San Martín vuelve en el 28, es una experiencia fallida, no es bien visto, no fue bien visto cuando se vino de Mendoza, y sin embargo, en la década del 40, con unas visitas de Alberdi, de Florencio Varela, particularmente de Sarmiento, comienza a construirse el mito. Explícalo, por favor.
Bueno, efectivamente, ese punto de partida con el escritor francés, con La Fond, coincide también con dos acontecimientos que para San Martín deben haber sido muy importantes. No tenemos tampoco evidencia de eso, pero no pueden haber pasado desapercibidos. ¿Por qué? Porque en 1840 el gobierno francés decide repatriar los restos de Napoleón, ¿no es cierto?, y esa ceremonia fúnebre fue monumental, ¿no? Y él vivía en París, ¿no? digamos, ¿no? Es difícil pensar que haya sido indiferente.
Nadie se pudo haber sustraído a eso, obviamente.
No. Más si no se pudo haber enterado leyendo a Víctor Hugo, ¿no es cierto? Que lo describió de manera formidable. Porque a medida, Víctor Hugo describe que a medida que avanzaba, porque fue conducido por el Sena, ¿no es cierto? Hasta Les Invalides, donde hasta ahora está, y dice que estaba nublado y que a medida que avanzaba la comitiva salía el sol, ¿no? Entonces, imagínate,
claro,
el esplendor de ese acontecimiento público, ese ritual público majestuoso. Y 2 años después pasa algo semejante con Bolívar, ¿no? Porque su familia insiste en que el gobierno venezolano debe repatriar sus restos y se hacen grandes funerales en Caracas. Y esto evidentemente pone en agenda el protagonismo y el reconocimiento que está teniendo Bolívar, ¿cierto?, en América y también en Europa, en donde es visto como un baluarte de las libertades, ¿no? Hay que pensar que esto es 1840 y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, de manera simultánea, San Martín recibe las visitas de estos jóvenes románticos que están, digamos, conmovidos y también muy emocionados de conocer al general que fundó la patria, ¿no? Y se entrevistan con él. Llegan porque les mandó una carta de recomendación Las Heras, ¿no?, que vivía todavía, murió en Santiago de Chile. Las Heras en ese momento animaba a los jóvenes emigrados rioplatenses que estaban en contra de Rosas, ¿no?
Ajá.
Y formaba la comisión que financiaba, ¿no?
Nos quedan un minutito y medio.
Bueno, entonces, hago simple. Entonces, esa atracción que es el personaje y de esas entrevistas surgen textos que van a ser claves, en donde justamente el monarquismo sanmartiniano va a ser progresivamente olvidado. Surgen textos y después surgen estatuas, y finalmente en 1880 los restos de San Martín, sus cenizas, llegan a Buenos Aires y se hace una gran fiesta, digamos, una celebración pública, ¿no es cierto? Sarmiento dijo que había sido la celebración más importante del siglo XIX, en donde es recibido por el presidente Avellaneda como símbolo de la unidad argentina y fundador de una tradición republicana.
La frutilla del postre, después viene la historia de San Martín por Mitre. ¿Por qué es tan importante para la construcción del mito?
¿Por qué es importante la construcción del mito? Porque es una narrativa en donde un actor central, la biografía de San Martín, sirve no solamente para fundamentar su trayectoria en la independencia argentina, sino para proyectar la revolución rioplatense en el continente y diferenciarse del proyecto bolivariano que, a juicio de los románticos, era autocrático y no democrático republicano como el argentino.
Sí, hay un poco, además está el tema de la, pero eso es tema de otro programa, la preexistencia de la nación argentina.
Ya lo había hecho Mitre con la historia de Belgrano.
Con Belgrano. Nos tenemos que ir, Beatriz. Muy atenta, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Un gusto grande.
Y a la audiencia. Chau, chau.
Y nos vamos con una chacarera de Yupanqui, los hermanos Díaz, La Olvidada, obviamente por Jorge Cafrune. La última palabra, Ezequiel Sánchez.
Yo encontré esta chacarera penando en los arenales por un criollo barranqueño que ya no hay verlos jumiales. Así cantaba un paisano salabinero debajo de un algarrobo y en una tarde de enero. Thank you. me voy, ya me estoy yendo pa'l lado de Chilca, Juliana. Ay, vidita, nadie sabe las que pasaré mañana. Barranca, tierra querida, te dejo esta chacarera. Vidita, amaco gaucho, de quien se va a campo afuera. Se me lo ha ido pa'l lado de Chilca, Juliana. Se ha llevado un caballo sulqui, el bombo y la dama Juana. Quisiera ser arbolito, ni muy grande ni muy chico, pa' darle un poquito y sombra y a los cansados del camino. Me voy, ya me estoy yendo, aspa su maíz a la vina. Tal vez que ya nunca vuelva ni a contemplar tu salina. Barranca, tierra querida, te dejo esta chacarera. Vidita, amaco gaucho, de quien se va campo afuera.